conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, se les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Bienvenidos a este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí y Radio y Televisión Martí.com. Y vamos directamente tras la noticia, y obviamente los Estados Unidos se despertó ayer domingo con la noticia que la FDA, el departamento, la Administración de Alimentos y Drogas, había aprobado la vacuna Pfizer para uso de emergencia e inmediato. Después de esa noticia, bueno, ¿qué ocurrió? Que salió el encargado de la operación Warp Speed. Él habló sobre cómo las compañías de transportación de que normalmente es usado para correos, que es tanto FedEx como la compañía UPS, United Postal, estaban ya a punto de despegar en la mañana del lunes para que empiecen a procesar esta vacuna a diferentes ciudades y estados alrededor de los Estados Unidos directamente para esos enfermeros y esas enfermeras y esos doctores que están lidiando con y ayudando a los pacientes que han contraído el coronavirus. También irá a lo que es todo lo que es los primeros a la respuesta. En otras palabras, policías, bomberos, personas de rescate que transportan también a estas personas que han sido infectados con el coronavirus. Pero las noticias no paran ahí, porque se espera que en cualquier momento, en cualquier de estos días, también sea aprobada la vacuna Moderna. Y para hablar sobre todo lo que ocurre y lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas a 72 horas referente al coronavirus, tenemos con nosotros a el doctor Raúl González, que es uno de los fundadores de Integrum Medical Group Centers. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia.
Sí, muy buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy contigo.
No, doctor, para nosotros es un placer por la simple razón que usted es una de las personas conocedoras de lo que es el tema este. ¿Las personas ya deben empezar a celebrar que hay una vacuna o todavía hay que tener mucha precaución y hay que todavía continuar de la manera que estamos?
Una pregunta clave que acabas de hacer. Debemos celebrar, es un momento de celebración en el cual ya hay una vacuna que se está implementando a través de los pacientes, pero no significa en estos momentos que tenemos que bajar la guardia a ninguno de los de las personas. ¿Por qué? Porque esta vacuna solamente en estos momentos va a ser administrada a grupos de riesgo bien bien definidos y a trabajadores de la salud, lo cual quiere decir que va a haber un grupo de la población que no va a recibir la vacuna, por lo menos en esta primera etapa, que se está haciendo todo lo imposible por ver si antes de que el spring del 2021 ya la población de los Estados Unidos completamente la pudiera tener, lo cual quiere decir solamente ha sido, muy bien acabas de decir, el viernes la FDA acaba de aprobar como emergencia, y es importante que todos los que escuchan esta parte. Significa emergencia, significa que es un periodo especial que ellos lograron aprobar, pero la vacuna todavía sigue en investigación y va a seguir la investigación para todas estas personas que la van a estar recibiendo. Y solamente, y muchas de las preguntas que se pueden hacer, hay dos vacunas, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Lo más importante es que en estos momentos la única vacuna que está aprobada es la de Pfizer. Puede ser que en las próximas dos semanas la próxima vacuna Moderna también sea aprobada, pero hasta este momento la única que está en distribución, como bien lo estabas diciendo, y han visto por las noticias todos los camiones de UPS y todos saliendo completamente para repartirla, es la vacuna de Pfizer, con más de un 90% de efectividad. Y quiero aclarar algo importante. Esta vacuna fue test en más de 44,000 pacientes, que esto fue lo que la FDA fue analizando para darle la luz verde y poder en una fase, te diría, antes de tiempo, decir, sí, ya puede, en una fase de emergencia, es como se llama, fase de emergencia en la cual la FDA acaba de aprobar esa vacuna.
Doctor, a la misma vez, yo creo que es importante recalcar una cosa, la importancia, porque hay también ese escepticismo, esas personas que están un poco nerviosos en decir, bueno, tú sabes qué, salió esta vacuna y yo voy a esperar mucho tiempo porque tengo miedo que yo voy a ser afectado por cualquiera de las cosas, ¿no?
Correcto. Una cosa que mencionas muy bien y algo que a través de todas las publicaciones médicas que se encuentran en estos momentos, a través de CDC, van a existir reacciones adversas a la vacuna. Quiero que todo el mundo que nos escucha lo sepa. Hay quien da reacciones y hay quien no da reacciones. Usted puede ponerse un flu en el día de hoy y no tener ningún tipo de reacciones o solamente tener un poco de enrojecimiento en el área donde recibe la vacuna. Lo mismo está pasando con la vacuna del coronavirus. Hay pacientes que se le han puesto la vacuna del coronavirus y no han tenido ni un tipo de reacción. Y hay otros pacientes que se le han puesto la vacuna del coronavirus y han tenido reacciones. Pero muy importante, las reacciones que han tenido son reacciones locales, reacciones menores, que pudiéramos describirla como enrojecimiento del área donde se te pone la vacuna, un poco de inflamación. Algunos han tenido fiebre, fundamentalmente cuando reciben la segunda dosis. Otros han tenido un poco de síntomas un poquito más moderados, como diarreas, deseos de vomitar, como malestar de general en el cuerpo. Pero todos estos síntomas desaparecen inmediatamente en el primero o segundo día, lo cual quiere decir son reacciones normales con las cuales tu organismo se está tratando de crear una defensa, se está defendiendo. Y eso es importante que todo el mundo lo sepa. Lo mismo pasa con la varicela. Cuando usted se pone a veces la varicela, le dicen el chingo, le dicen la varicela, el toste, usted puede tener un área de enrojecimiento grande y puede hasta tener fiebre o síntomas de fiebre por varios días. Son reacciones normales que pueden ocurrir en aquellas personas que reciben la vacuna del coronavirus en estos momentos.
Doctor, como usted sabe, yo soy padre de dos niños y yo me acuerdo muy bien que cuando se le fueron a dar todas las vacunas al principio, siempre nos decían a nosotros, mira, no se preocupe si la persona, si el niño tenga una fiebre o destemplanza, porque eso es una reacción a la vacuna, pero no es una cosa que va a perdurar ni nada de eso. Lo que he leído hasta este momento de las personas que han recibido tanto en Inglaterra como en otras partes en estos momentos, es que han recibido, hasta cierto punto nos han comunicado y han dicho, mira, he tenido fiebre, una fiebre alta por, vamos a decir, por menos de 2 horas, 3 horas, me tomo un Tylenol y ya se me ha bajado. Eso no es una cosa de correr al hospital ni nada de eso, solamente si estoy confirmando lo que he dicho, o si usted me lo pudiera confirmar, solamente sí, han tenido dos personas que han tenido reacciones severas y porque esas personas son personas que han tenido, que son alérgicos a un sinnúmero de cosas, tanto es el caso que han tenido que andan con lo que es la famosa EpiPen, si mal no recuerdo, ¿no?
Así mismo, está muy claro lo que estás diciendo, Tomás. Los síntomas son muy ligeros y incito a todo el mundo que está escuchándonos del otro lado, estamos en un momento muy crítico y es una vacuna que nos va a ayudar a, en estos momentos, lo que está demostrado, a por lo menos contrarrestar el coronavirus. Ahora, los síntomas que puedes tener son síntomas normales. ¿Quiénes deben tener mucho cuidado? Aquellos que tengan reacciones anafilácticas severas. Es decir, aquellos que realmente necesitan andar con el EpiPen, como acabas tú de decir, esas personas deberían consultar a su médico primario para antes de ponerse la vacuna. Porque es la única de los concerns, de las contraindicaciones que pueda haber una anafilaxis muy severa que tenga el paciente y que tenga que realmente andar con un EpiPen. Muy importante, a todo el mundo les recomiendo. Nunca cuando usted se vacuna, y es una póliza que nosotros practicamos aquí en Integrum Medical Group, es que cuando vacunamos a nuestros niños o vacunamos a algún adulto, el paciente no se va de la facilidad de nosotros hasta que no pasan entre 20 a 30 minutos. ¿Por qué? Porque cualquier síntoma grave que pueda tener el paciente, da tiempo al personal de la salud que tenemos aquí, a los médicos que tenemos, a actuar rápidamente para evitar una complicación mayor. Recomendación, si usted recibe la vacuna del coronavirus, estése en el área donde se le ponga, donde tienen que existir todas las condiciones médicas necesarias para una reacción adversa severa, para que usted pueda ser atendido inmediatamente.
Doctor, también hay que hablar que las mismas personas que ahora mismo se encuentran recibiendo esta vacuna, ellos no son inmunes al segundo, sino lo que he leído es que son dos inyecciones con espacio de 1 a 2 semanas entre cada uno, y dicen que son inmunes a los 21 días en total de recibir la primera inyección.
La separación que estaba revisando ahora mismo, porque la FDA acaba de distribuir el fact sheet para saber la forma en que se tiene que administrar la vacuna, cómo se debe el procesar la vacuna, cómo se debe recoger, existe entre la primera dosis y la segunda dosis 21 días de separación. Es decir, cuando usted recibe la primera dosis, ¿cómo funciona? A usted se le está inyectando un pedacito del mRNA que lleva la información para que tu sistema inmunológico desarrolle proteínas y desarrolle anticuerpos contra eso. Eso es pequeño, una pequeña dosis. En la segunda, ya tu organismo tiene células de memoria que encontró que dentro del organismo hay una proteína que no es la misma y desarrolló toda esta inmunidad. Y entonces cuando desarrolla el blast de toda la inmunidad para defenderte contra el virus. Por eso es necesaria las dos dosis. ¿Qué pasa? Existen otras vacunas que están en el mercado todavía, no están aprobadas, que esas vacunas solo van a requerir una dosis. Pero la diferencia entre una dosis y dos dosis no es que una es mejor que la otra, sino que significa que actúan en diferentes formas o el mecanismo en que la vacuna fue creada es diferente. Pero al final es el mismo resultado.
Doctor, también, obviamente, lo que he podido leer, y si me lo pudieras confirmar, es en la manera que van a recibir las personas estas vacunas, que empiezan por las personas que son lo que le llaman aquí en los Estados Unidos los first responders, los primeros en responder, que son tanto los doctores como las enfermeras, como los que trabajan para el departamento de rescate y bomberos de las diferentes ciudades y condados que llevan a estos pacientes al hospital, y todo, y ustedes, los doctores, y obviamente, y también a la misma vez las personas que viven en lo que le llaman aquí assisted living facilities o hogares de asistencia hacia el buen vivir, que son las personas de la tercera edad que viven ahí, que padecen de cualquier tipo de enfermedad, que viven bajo el cuidado de enfermeras, ¿no?
Sí, solamente en este primer grupo, por eso le decía a todo el mundo, solamente en este primer grupo van a ser vacunados todo el personal de la salud, completamente. Son los primeros porque son la primera línea de defensa y los que tienen que atender los pacientes. Y el segundo grupo, y muy importante, es la vacuna es a mayores de 18 años en estos momentos. El primer grupo la vacuna. Y el segundo grupo que se va a vacunar es todos aquellos long-term patients que viven en facilidades como la que estás mencionando, como Assisted Living Facility, como Skilled Facility. Son pacientes crónicos en ese sentido. Son los dos grupos fundamentales que se van a estar vacunando en esta primera ronda de las vacunas. Y, muy importante, una vez que se están vacunando todo esto, todos estos pacientes van a dar data. Es decir, va a haber data que hay que colectar, que hay que seguir colectando para saber qué reacciones puede estar dando en cada uno, si es diferente a las que ellos ya han visto hasta el momento. Y para ver la efectividad y el grado de inmunidad que va a desarrollar la vacuna contra el coronavirus.
Doctor, usted, como muchos en estos momentos, están preocupados que pudiera haber un surgimiento de casos arriba de otro surgimiento de casos por lo que fue el tiempo de las vacaciones del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, y ahora entrando en lo que es las vacaciones de invierno, de Navidad y de Hanukkah.
Sí, todos estamos muy muy preocupados porque se está viendo un incremento, y se va a ver un incremento porque al haber estas vacaciones, estos holidays que son tan importantes, las personas tienden a agruparse, las personas tienden a ir a los mercados a comprar regalos para todos, a los malls. Lo único que le pido y le digo a todo el mundo, porque tampoco soy muy del criterio de un encierro total, porque realmente las condiciones psicológicas van a empeorar, es que mantengan la distancia, mantengan las medidas de protección necesarias, como usar la máscara a todo el tiempo que se encuentre usted en el exterior, exponiéndose a otras personas o usted exponiendo a otras personas. Lávese las manos cada vez que toque algún tipo de superficie, antes de tocarse los ojos, la boca, la nariz, los oídos. Mantenga una distancia prudencial entre usted y los demás, que no sea del mismo ámbito cerrado, porque a veces tienes el ámbito cerrado que todos están bien, que no hay ningún tipo de enfermedad, pero siempre las medidas de precaución. Estamos preocupados, y además porque esta es una época de, no solo del coronavirus, es una época del flu y es una época de sincitial respiratorio por el invierno, lo cual quiere decir que pueden enmascararse tres virus realmente, o más de tres virus realmente, que pueden causar enfermedades, y algunos de ellos enfermedades graves, desde el flu hasta el coronavirus, que es el más grave de todos.
Doctor, y ahí es la pregunta, porque lo que yo he visto es que hay muchas personas que ya tienen lo que los mismos doctores están llamando ya fatiga del virus, que en otras palabras de fatiga de haber estado encerrado por tanto tiempo, fatiga de no ver a sus familiares, con ganas de ir al cine, con ganas de ir afuera, y es una cosa normal y común que ocurra. Ahora mi pregunta es la siguiente, porque hay otro problema aquí que es agravante, que han salido en los últimos días a hablar, que es la situación de las personas que padecen de depresión, ¿no?
Correcto. Sí, yo soy de los partidarios, y vuelvo a repetir mi posición en esa, que fue la primera que te dije, no soy partidario del encierramiento, no soy partidario de los lockdowns, absolutamente no, porque lo he visto y se han visto aquí con los pacientes en Integrum, las situaciones en los pacientes, fundamentalmente en los pacientes de la tercera edad, es deprimente en el sentido, las depresiones han aumentado, las agresividades en los mismos hogares, la situación psicológica ha ido empeorando, y pon a todo esto que la situación económica también ha ido empeorando, en el sentido de que personas han perdido sus negocios. Las dos cosas tienen que manejarse con mucho cuidado. Tiene que haber cordura a la hora de tomar medidas y no tomar medidas extremas y totalitarias en ese sentido. Lo más importante es la educación, y soy muy partidario que la educación es la que nos haría ganar la guerra esta, que es la guerra contra el coronavirus, que es un virus, tenemos que ganarla, y es solamente con medidas de precaución. Las medidas de precaución, usar su mascarilla todo el tiempo, que usted la puede utilizar, que esté usted en contacto con personas cerca de usted, lavarse las manos. El encierramiento solo va a llevar a depresiones y los resultados, y lo quisiera que lo tengas ahí presente, los resultados no los vamos a ver ahora. Los resultados de todo esto, de todo este año de encierramiento, o de pérdida de salario, o de pérdida de trabajo, las personas lo vamos a ver en el futuro en cuanto a depresiones y ansiedades, estrés que va a desarrollar, y con esto se desarrolla no solo la depresión y la ansiedad, sino múltiples enfermedades como inflammatory bowel syndrome, como enfermedades del corazón, como enfermedades neurológicas de cualquier tipo.
Doctor, a la misma vez yo me hago la pregunta, y he también investigado por razón, y yo sé que usted también es padre y entiende a cierto punto mi frustración, que es la siguiente. Se habla de que ningún niño, al menos que tenga más de 16 años, va a recibir la vacuna. Y a la misma vez yo me pregunto, porque en estos momentos yo puedo ser, puedo confirmar que mis hijos no se encuentran yendo a la escuela, porque ha habido lo que es un derrame o un outbreak de el coronavirus en su escuela, y por eso los niños no están yendo a la escuela y están estudiando desde la casa. Eso también es algo que es preocupante, porque si hay un grupo de personas, un grupo de personas que hacen así y transmiten este virus, son los niños, porque a muchos niños esto no le afecta, pero a la misma vez ellos pudieran afectar a muchas personas, ¿no?
Sí, Tomás, una cosa fundamental, ¿y por qué? Porque el grupo, los grupos de los niños que sí tienen las vacunas, pero está demostrado en estos momentos que no ha sido el grupo predominante de adquirir el coronavirus. Yo tengo mi hija también que tiene menos de 18 años y estoy preocupado porque en su escuela también han habido casos, pero la inmunidad es un poco diferente en ellos. Los estudios más bien han ido enfocados en todo paciente mayor de 18 para buscar un poco más de safety. Los grupos que se han analizado, si tú miras la enfermedad, si tú la miras como tal, la estadística de la enfermedad, la mayoría, yo te diría más de un 80-90% han sido en mayores de 18 años. Por tanto, es el grupo fundamental. No quiere decir, y quiero también dejar dicho, de que no estén trabajando en grupos menores de 18 años, desde niños pequeños hasta los 18, lo que todavía no está definido si esta misma vacuna será la que se le pondrá a esos niños o tendrán que preparar algún tipo de otro de vacuna para esto.
Si las personas dicen, mira, la de Pfizer son de 2 inyecciones en 21 días entre medio, sin embargo, uh-huh. La de Moderna es de una inyección y es te conviertes inmune en menos de una semana y media. Yo voy a esperar por la de Moderna. ¿Qué usted le dice a esas personas? Porque lo que he escuchado es que le están diciendo a las personas, mira, no esperes por nada, porque obviamente hay que hablar que esto ha sido un logro por razones de que nunca se ha desarrollado una vacuna en tan corto tiempo, ¿no?
En estos momentos mi advice, que es el mismo advice que está dando CDC, que está dando la FDA, la única vacuna que está aprobada es Pfizer. Puede ser que Moderna esté aprobada en 2 semanas o 3 semanas, pero vuelvo y repito, la variación entre una a otra vacuna no va a ser mucho, el resultado va a ser el mismo. El resultado es crear inmunidad en tu sistema para combatir el coronavirus. Entonces mi punto es, vacunémonos hoy, que tenemos una vacuna en estos momentos con una efectividad súper alto les diría, con síntomas muy ligeros. No estoy hablando de síntomas que serían para el peligro de la vida de las personas. Estamos hablando de una fiebre, estamos hablando de un malestar general, estamos hablando de una zona de irritación. Probablemente pueda ser que usted tenga vómito o diarrea. Pero como mismo les digo, eso le puede pasar a cualquier persona que se vacune contra una vacuna del tétano, contra una vacuna de la varicela, contra una vacuna del MMR. Entonces, esto es un momento crucial, esto es un momento que puede definir y puede ayudar mucho a cambiar el giro de lo que es la pandemia en estos momentos.
Doctor Raúl González, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Sé que estaremos en contacto de nuevo para de nuevo hablar sobre este tema. Muchas gracias a ti, que pases muy buen día, muy buenas tardes a ti. Amigos, hacemos esta breve pausa y regresamos con más aquí en Tras la Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus virus.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros los científicos y los médicos podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Y de regreso en este programa de Radio y Televisión Martí, tras la noticia, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y vamos directamente de nuevo detrás de la noticia, esta vez nos dirigimos hacia lo que es la situación que está ocurriendo o que no está ocurriendo, según muchos, en Venezuela. Y para hablar sobre este tema, se encuentra con nosotros el analista político Esteban Gervasi. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en este programa.
Hola, Tomás. Un feliz año, un feliz Navidad, feliz todo para ustedes, todas las bendiciones para toda la familia y para toda la gente que trabaja en esa gran institución que nos mantiene informado permanentemente, sobre todo el pueblo cubano.
Esteban, gracias por esos mensajes. Sé que todos están bien recibidos acá y muy agradecidos por sus palabras. Esteban, hablar sobre el tema de Venezuela, lo que no está ocurriendo o lo que está ocurriendo o lo que pudiera ocurrir. ¿Piensas que la situación en Venezuela ve algo al final de la luz del túnel en estos momentos o sigue la situación estancada de una manera irreversible hasta cierto punto?
No, yo tengo una opinión que vengo sosteniendo desde el principio de la administración del presidente Trump, al cual apoyé, pero en materia de relaciones diplomáticas con Venezuela creo que se equivocó desde un comienzo, lo he dicho. El tiempo lamentablemente me ha dado la razón, creo que puso unos burócratas al frente de esa operación. Él tenía un convencimiento que creo que era el más correcto, que era una salida de mucha presión con sanciones y una salida de fuerza, la cual no se hizo, pasaron los 4 años y ya no es posible. Él no entendió, la administración, sí creo que los burócratas de la administración lo entendieron, pero él no tuvo la suficiente fuerza para imponer su línea y prefirieron ir a unas negociaciones en Oslo y en Barbados y hacer una propuesta de un marco de la transición democrática con el chavismo. No es una línea solo de la administración del presidente Trump. Vimos hace pocos días, al presidente Duque planteando lo mismo junto a Leopoldo López, que ha sido uno de los grandes promotores de hacer una transición con el chavismo. Eso es como proponer que en Cuba va a haber una transición con el castrismo. Eso es imposible. Estas tiranías no ceden el poder, no lo otorgan a ningún tipo de negociación política, porque son tiranías de fuerza. Y si los gobiernos democráticos y libres admiten y aceptan que son tiranías, entonces la propuesta definitivamente es inviable. Por otro lado, la oposición venezolana, que es una oposición oficialista, que está dividida en muchos pedazos, algunos bailan el tango con el régimen, otros hacen el cuento de que hacen oposición, pero al final todos llegan a un acuerdo y todo se entiende. Entonces la situación de Venezuela sigue siendo una situación gravísima, lamentable. Hace pocas horas murieron unos venezolanos tratando de cruzar el mar hacia Trinidad y Tobago, situación que los cubanos conocen muy bien, que por décadas tuvieron que sufrir cruzar el mar para llegar a Tierra de Libertades, y ahora los venezolanos estamos padeciendo eso mismo. Entonces, creo que no hay voluntad política en la región, creo que todos esos organismos bilaterales son al final un club de embajadores y de amigos, no quieren ejercer el R2P, que es la responsabilidad de proteger, nadie quiere asumir la responsabilidad, y bueno, vemos la consecuencia que en Colombia hay más de 2,5 millones de venezolanos, han salido más de 6 en toda la región, para Europa, para Estados Unidos, han creado una crisis económica en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Bolivia, porque son gente que llega sin papeles, sin una economía formal, no hay cómo integrarlo, le generan a los estados un gasto en materia de salud pública, educación, seguridad. Entonces, si no hay voluntad política y no hay una decisión férrea, concreta, tajante, bueno, avanza. Vamos a ver que en pocos días el castrismo cumple 62 años en el poder. Se dice muy fácil, 62, son 6 décadas en el poder, maltratando a un pueblo, vejándolo, humillándolo y respetándolo, mientras que ellos saquean la riqueza del pueblo cubano, ellos se enriquecen, y no había ni voluntad política al final de sacarlo. Entonces, ese es el resumen lamentable que te tengo que hacer, pero ese es lo que yo, como yo lo estoy viendo.
Esteban, resumen que conozco muy bien, porque obviamente con esa caraqueña que comparto mi vida, me habla del tema de Venezuela, y el tema de Venezuela es un tema que está en nuestra mesa de comer a diario. La pregunta es la siguiente, pudiéramos hablar del caso de lo que es estos 19 venezolanos que fallecieron este pasado fin de semana tratando de cruzar lo que es La Guaira, si mal no recuerdo. El tema también de Leopoldo López viajando a Colombia, reuniéndose con el presidente Iván Duque Márquez, y después viajando y visitando lo que es esa frontera de Cúcuta, en donde sabes muy bien que he estado yo personalmente y conozco la situación de Venezuela muy bien. Pero ahora mi pregunta es la siguiente. En conversaciones con familiares de ella, me hablan y me dicen lo siguiente. Sí, las sanciones fueron sanciones, pero eso no ha ayudado mucho a lo que es el venezolano de a pie, el venezolano que está de diario vivir. Y la situación ahí no ha mejorado, se está poniendo peor. Muchos de ellos usaron este fin de semana y votaron vía Telegram, si mal no recuerdo, por lo que llamó, lo que pidió que hiciera el presidente nombrado por la Asamblea, que es Juan Guaidó. Pero a la misma vez otros me decían, ¿para qué voy a votar si nada va a pasar? La situación está tan crítica allá que ya hasta cierto punto ya no le importa en lo que es la política, si lo que quieren es tratar de resolver hasta cierto punto.
Bueno, Tommy, la gente se tiene que adaptar a una realidad porque la gente tiene que comer por lo menos una vez al día y tiene que sobrevivir. Tú lo sabes porque tú eres hijo de migrantes cubanos que han sufrido toda la vida, que han venido aquí a luchar para lograr la libertad de Cuba y del resto del mundo. Y cuando los pueblos son oprimidos, llega un momento que es como son tan secuestrados. Y el secuestrador depende de la voluntad de su secuestrador. Entonces, todo lo que es servicio público, alimento, medicina, educación, transporte, el gas que se necesita en Venezuela para cocinar, todo eso depende de la dictadura. Y la dictadura realmente utiliza esas como medidas de control social. Son medidas de control social. Entonces, una oposición, yo estoy de acuerdo, que las sanciones a las cuales yo apoyé y fui uno de los partícipes, tenían que venir acompañadas de acciones. Y ese fue el planteamiento original. Nunca pensé que se iban a aplicar sanciones tan rígidas que no vinieran acompañadas de acciones de ningún tipo. Porque la operación de narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico no tiene nada que ver con una operación de libertad. Cuando se le ha otorgado más de 1.200 millones de dólares a la oposición venezolana por cualquier vía, por ayuda, por adjudicación directa, por ayuda directa de USAID, lo que sea, eso es plata desperdiciada, porque al final eso no llega y no percola en la base del pueblo venezolano. Eso se lo queda y se lo retiene o el régimen castrochavista o se lo queda la oposición corrupta. Y entonces tenemos una oposición dividida, como tú bien lo dices, tiene a Leopoldo López, que no sabemos qué cargo tiene, quién lo eligió, quién lo puso ahí, que hace una suerte de canciller paralelo a Julio Borges. Tenemos también hace el rol de presidente interino o suplente. Entonces, es un desastre. María Corina con un planteamiento de una salida de fuerza, pero no hay ningún plan para eso. Es muy fácil decirlo de la boca para afuera. Pero la oposición venezolana es parte responsable. Yo puse hoy en mis redes sociales, y ahorita en una entrevista hace Colombia lo decía, la tragedia de Guiria no es solo responsabilidad de Maduro, es responsabilidad de todos los venezolanos, pero en especial a los que han tratado de hacer política y han convivido 20 años con el régimen. 20 años porque muchos de esos que hoy ponen y declaran la tragedia de Guiria, entonces tú los ves, Tommy, que fueron a componer planchas para ir al proceso electoral del 6 de diciembre, y muchos participaron este fin de semana en una supuesta consulta que no sé qué es lo que va a resolver. ¿Para ratificar qué? Porque Guaidó es presidente interino, pero el interino, la palabra lo dice, es por un periodo de tiempo, no es permanente, no es vitalicio. Entonces, el juego en Venezuela está trancado. Yo tenía la esperanza que el presidente Trump ganara la reelección. Creo que la ganó porque estoy convencido que el castrochavismo metió la mano con la máquina de dominio. Yo tengo mucha experiencia en esto, ha estado ayudando, se han conseguido una cantidad de irregularidades. Lamentablemente no hay tiempo para poder voltear el resultado. Ojalá haya un milagro y un juez o varios jueces se pongan de acuerdo como sucedió hoy en Michigan y voltee la situación. Pero para no olvidarme el tema, yo tengo la esperanza que el presidente Trump se quedaba, que sacara a todos estos burócratas como James Story, como Elio Abraham, que han sido también parte de eso, que han propuesto una salida que son inviables. Gente con tanta experiencia viene a decir, bueno, voy a decirle a Raúl Castro y a Díaz-Canel que negocie una salida del régimen. Eso ya no existe. Venezuela es un copycat del castrochavismo. Venezuela es hechura a la medida de Fidel y Raúl Castro. Y se va a morir Raúl o se murió Raúl y va a seguir, porque eso es como una monarquía, eso es una tiranía monárquica y la gente tiene que entender eso. Entonces, yo no tengo esperanza, la única esperanza es que la comunidad internacional intervenga. Y en Colombia hay una situación gravísima que Colombia se va a perder en los próximos meses y próximos años, porque el presidente Duque ha sido un presidente débil, un presidente fofo, no ha entendido, sentaron ellos por la decisión de Santos, sentaron a estos terroristas en el Congreso y en el Senado, y hoy estamos pagando también en la región que podamos perder próximamente Colombia, porque Colombia, el que no quiere ver, que tiene un giro a la izquierda, un giro totalitario. Vemos declaraciones como de Petro burlándose de los abogados venezolanos. Vemos como Piedad Córdoba sigue operando con el Frente Francisco y Miranda, el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Entonces, si no hay una voluntad, si los representantes de la diplomacia norteamericana no están enterados, los servicios de inteligencia no informan para tomar decisiones, entonces el resultado estamos viendo que China, Rusia, Irán, Turquía, Norcorea penetraron América y lo penetraron por el Cono Sur, y los resultados los estamos viendo a la vista.
Esteban, en otras palabras, ¿ves que hay un regreso al socialismo del siglo XXI, ese sueño de Fidel Castro, y que obviamente Hugo Chávez se llevó la batuta para continuarlo, que hay un regreso al socialismo del siglo XXI en América Latina?
Por supuesto, la marca reina de Latinoamérica era Chile. ¿Y qué sucedió en Chile? Lo mismo que sucedió está sucediendo en Estados Unidos, que un evento fortuito del alza de 10 centavos de dólar del metro de Chile creó toda una explosión planificada para lograr un cambio constitucional y un giro a la izquierda. Y un presidente con la experiencia de Piñera, que es un empresario que venía de la derecha, un país donde las reivindicaciones sociales habían mejorado muchísimo, el ingreso per cápita era el mejor de Latinoamérica, y Chile se haya perdido en manos de Piñera por una organización criminal como la del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Nosotros tenemos y presentamos en los medios, cuando explotó el caso de Chile, presentamos la evidencia de cómo mandaban los grupos de los círculos bolivarianos venezolanos a quemar las 70 estaciones que quemaron en el metro de Chile. Entonces, han subestimado esta operación. Esta es una operación que tiene apoyo de países europeos corruptos como España, como Italia, como Francia, tiene la mano aquí metida también Canadá. Esto es un ataque a Occidente. Y el que no lo quiera ver, bueno, señores, pagará la consecuencia. Yo me vine a este país huyendo de la persecución política, de los secuestros, de los asesinatos, de la crisis, porque cuando uno trata de luchar contra ese monstruo, o te matan o te van. Y entonces yo tomé una decisión de irme, pero así se han ido 6-7 millones de venezolanos. Y todo, y ahora vinimos a esta tierra de libertad y se está moviendo como se nos va el país entre los dedos. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende, hay gente preparada, educada, leída, que me dice, ¿pero dónde están las pruebas del robo? Lean, vean, investiguen, vean cómo hoy en Michigan un juez que liberó la auditoría de Dominion y ratifica que Dominion le entregó miles y miles de votos a Biden que eran de Trump y le anulaba votos a Trump. Vean los reportajes de periodistas independientes, investigadores, de cómo en la noche de las elecciones se cambiaban los números. Vean cómo hay videos, cómo inyectaban cajas de boletas ausentes sin firma, porque no venían con sobres, tanto en Georgia como en Michigan, como en Pensilvania, como en Wisconsin. ¿Por qué el gobernador de Georgia no quiere hacer una auditoría de las firmas? Porque las votaron. Votaron las evidencias y lo hay preso. Entonces no lo quiere hacer. ¿Por qué? Toda la gente dice, no, que es republicano. ¿Y acaso eso es una patente corso que te permite no ser corrupto o no voltearte o no tener relaciones con el imperio chino?
Total.
Y tratar de voltear eso.
Esteban, dame hacerte una pregunta, porque tocaste el tema de lo que es la monarquía, lo que ellos llaman sudamonarquía en la isla, en Cuba. Pero está ocurriendo algo así en Venezuela. Se habla mucho de lo que es el triunfo en las llamadas elecciones por parte del régimen de Maduro, en donde una persona que muchos dicen que pudiera ser el sucesor acaba de ser nombrado como asambleísta, que es Nicolásito Maduro, ¿no?
Claro, porque al final, ¿qué necesitan esta tiranía corrupta, esta tiranía que dependen de acuerdos internacionales? De tener un puppet, un muñeco ahí, que tú lo trabajas y lo operas, y tú lo preparas. La gente subestimó Maduro. Maduro fue 6 años canciller. Cualquier persona que tú saques del sitio más humilde de la tierra, le pongas un buen traje, lo montes en aviones privados, le enseñes a comer, lo lleves por la comunidad internacional, 6 años es casi un doctorado, es casi una preparación, es casi una carrera universitaria. Entonces subestimaron a Maduro, no, que Maduro es un bruto, que Maduro no sé qué. Ahí está Maduro. Maduro está gobernando desde el 2012, cuando ya Chávez estaba enfermo. Cuando Chávez murió en diciembre de 2012, porque no murió en marzo del 2013, como nos quieren engañar. Ya Maduro gobernaba. Cuando Chávez se presentó el 8 de diciembre en Venezuela, e hizo una cadena, y dijo, si a mí me pasa algo, aquí el que queda encargado y por quien tienen que votar es respaldar a Maduro. Bueno, ya han pasado ¿cuántos años, Tommy? Han pasado ya más de media década y Maduro está enchufado. Y que entonces todos nos inventan un cuento, como sucedió en Cuba, ¿no? Que si a Fidel lo va a tumbar Ochoa, que si lo va a tumbar tal general o tal persona, igualito. Diosdado no va a tocar a Maduro. Padrino no va a tocar a Maduro. Cuando Elio Abraham hace 48 horas declaró que en Venezuela va a haber una transición sin Maduro, bueno, Elio Abraham se está burlando de la inteligencia de los venezolanos. Elio Abraham no puede decir eso, es absurdo. Y que haya venezolanos que respalden eso y te crean ese cuento. ¿Qué autoridad moral tiene Elio Abraham para decirnos nosotros eso? Cuando él tiene 2 años en el cargo y lo que ha hecho es alimentar ese monstruo. Entonces, esa es la persona menos indicada. Por eso que yo tenía esperanza que el presidente Trump lo removiera. Y eso toda una componenda con una cantidad de burócratas que han hecho todo lo posible para que la política de Trump fracase en Latinoamérica. ¿Qué intereses hay? No lo sé. Pero un día se tendrá que saber. Y esto hay que decirlo por la calle en medio.
Esteban, dame hacerte una pregunta. ¿Qué le depara a Venezuela para el 2021? Porque obviamente la situación del coronavirus también ha afectado mucho a ese país. Obviamente vemos la desesperación de los venezolanos en tratar de salir de Venezuela de cualquier manera. Lo vimos este fin de semana con estos 19. ¿Qué depara de Venezuela para el 2021?
Bueno, lamentablemente la situación va ahí empeorando. Venezuela será uno de los últimos países en recibir la vacuna, porque además que no hay recursos, no hay acuerdo, no hay cómo distribuirla en Venezuela. Tommy, no hay gasolina para ir de una ciudad a otra, tú no puedes ir de Caracas a Valencia, de Valencia a Barquisimeto, solo un grupo tiene ese privilegio, los hospitales están colapsados, los sistemas de salud pública están colapsados, la vía pública está, hace pocas horas el régimen volvió a cerrar todos los vuelos internacionales, solo dejó el de Turquía y el de Bolivia y el de Cuba. Entonces, es una situación dantesca. Estamos mucho peor que Cuba en su peor momento. La gente está deforestando para tomar leña de los bosques para poder cocinar. La gente está cazando, comiendo perros, gatos, cualquier cosa que se mueva. Es una situación, mientras que hay una clase que vive de productos importados, camionetas blindadas, viajan en sus aviones privados, y eso es lo que ha vivido el pueblo cubano en 62 años. Y eso es lo que le toca a Venezuela. Cuando yo me acuerdo que cuando yo llegué en el 2006 a este país, la gente le decía, amigos míos, en reuniones, gente muy vulnerable cubana, le decía, mira, ustedes si no hacen algo van a terminar peor que Cuba. Y muchos venezolanos se burlaban. Y cuando se iba este cubano, decían, oye, este cubano está loco, como nosotros los venezolanos jamás nos va a pasar lo que le pasó a Cuba. Pero la vida nos castigó. No es que nos pasó, estamos peor, mucho peor de lo que tuvo Cuba en su peor momento. Por supuesto, en Cuba hubo un momento donde fusilaban a la gente en juicio sumario, donde el pueblo gritaba, pero en Venezuela hay un sistema de terror donde ha habido más de 30.000 muertos en los últimos 3 años por juicios extrajudiciales de una policía del régimen que mata sin ningún tipo de razón, solo porque lo miran mal, o porque da una declaración, o porque pone un Twitter, o porque hiciste una crítica a un alcalde, un gobernador del narco régimen. Entonces terminan muertos, y si no secuestran a tus familiares y los matan o te quitan un dineral, te hacen quebrar para que tú no sigas opinando y hablando ni haciendo ningún tipo de acción que pueda llevar la libertad del país.
Esteban Gervasi, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Te deseamos a ti y a toda su familia todo lo mejor en esta época navideña y que, bueno, rezando como todos que la situación no solamente de Venezuela, sino también de Cuba, de Nicaragua y de otros países se trate de resolver de la manera más factible, en donde regrese y todos pudieran de nuevo crecer lo que es la democracia. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa de Radio y Televisión Martí. Tras la noticia, como les dije, Cari Roque ha tenido el día libre, pero les informó Tomás Regalado. A todos, muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos, porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas, y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen. Las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países, y como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos, y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660,000 a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150,000 personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.